Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El anterior gobierno de Mariano Rajoy fue un desastre en temas educativos. El exministro Wert, con su LOMCE, se empeñó en confirmar un prejuicio. A la derecha no le interesa la cultura, a la derecha no le interesa las humanidades, a la derecha le interesa un saber que dé inmediatamente salidas profesionales. Y por eso, porque el ministro parecía empeñado en confirmar este prejuicio sobre la derecha, el gobierno de Rajoy suprimió prácticamente de todo el currículum académico en segunda enseñanza la asignatura de la filosofía. ¿A quién se le ocurrió tamaña barbaridad, la de suprimir la filosofía para nuestros jóvenes? Al exministro Wert. Ahora todos los grupos parlamentarios han llegado a un acuerdo para reforzar algo el estudio de la filosofía. Menos mal. En España somos muy paletos. Pensamos que para hacer chicos de provecho tenemos que conseguir que estudien solo contabilidad, con mi mayor respeto a los contables. Viaja uno por el mundo y resulta que las universidades donde se educa a la gente más prestigiosa, a la gente que luego será la élite, estudian humanidades. Uno va a Oxford y resulta que los que luego dirigirán bancos, los que luego estarán al frente de las grandes compañías, los que luego harán política, se dedican durante años a estudiar, por ejemplo, latín clásico, a estudiar, por ejemplo, filosofía. Y a nosotros, como somos así de modernos en nuestra paletez, nos parece que la filosofía no sirve para nada. Sin humanidades no hay pensamiento creativo. Sin filosofía no hay capacidad crítica. Sin pensar, sin ejercer un pensamiento crítico, somos todos borregos. Todos millonarios, pero incapaces de mirar al mundo y de mirarnos a nosotros mismos. Sin capacidad reflexiva no se puede vivir, porque acabamos todos convertidos en consumidores unidimensionales. Es una buena noticia que la filosofía vuelva al currículum de los jóvenes. Ayudará a que piensen, y eso siempre será importante, será relevante y nos ayudará a construir un país mejor. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, a estas horas, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos que cerca de 75.000 escolares de la provincia de Castellón se han visto afectados por la suspensión de las clases debido al episodio de fuertes lluvias previstas para hoy, en una jornada en la que podrían registrarse hasta más de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. Una veintena de provincias del este peninsular y Baleares se encuentran en alerta. Aviso que alcanza el nivel rojo en Teruel y Castellón. Nuestro compañero Quique Rodríguez está en las calles de Castellón, donde ya se nota el temporal. Cuéntanos.
Llueve ya con fuerza en la provincia de Castellón, donde dentro de una hora quedará activado el aviso de nivel rojo por precipitaciones que pueden acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Desde hace media hora, la provincia de Castellón se está viendo ya azotada por la gota fría que, como decimos, ha obligado a activar el aviso de nivel rojo. La última hora es que en la ciudad de Castellón el ayuntamiento ha decidido cerrar parques públicos como el del Pinar y el del Parque Ribalta como medida de prevención ante estas fuertes precipitaciones. Mañana en la provincia de Castellón tampoco habrá escuela para los estudiantes.
Pues ante esta situación, desde la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo recomienda consultar las previsiones al minuto.
Conviene estar pendiente de las actualizaciones de las previsiones meteorológicas y, por supuesto, como decimos siempre en este tipo de episodios, intentar evitar en la medida de lo posible los cauces, las ramblas, porque aunque en algún momento dado puedan estar secos, pues pueden crecer de manera repentina.
Y alerta también para los conductores. El temporal afecta ya algunos tramos de carretera. Volvemos a la DGT. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. El panorama está muy parecido al de hace una hora. En Valencia está cortada la V31 en Silla por la inundación de la vía. Además, también aquí, en la localidad de Silla, la meteorología dificulta la autovía A7, la autovía del Mediterráneo. Además, en Alicante también está cortada la CV723 por las intensas lluvias a su paso por Denia, en ambos sentidos. Terminamos en Málaga, donde está cortada la Nacional 300. 231 en Antequera por balsas de agua. En el resto de carreteras hasta ahora, afortunadamente, no hay incidencias por lluvias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desautoriza a Pablo Iglesias y asegura que la negociación de los presupuestos la lleva directamente el Ejecutivo. Son declaraciones de Pedro Sánchez en Bruselas, en víspera de la reunión del líder de Podemos con Oriol Junqueras para hablar de su posible apoyo a estos presupuestos. Corresponsal José Luis Concejero.
El presidente del Gobierno acaba de desacreditar el trabajo que está haciendo Pablo Iglesias. Agradece su apoyo a los presupuestos, pero recuerda que las negociaciones en este sentido las lidera el Gobierno de España. Pedro Sánchez valora así la reunión que Pablo Iglesias va a mantener en la cárcel con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana.
Yo agradezco al señor Iglesias el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco. Pero también recuerdo, la negociación en nombre del Gobierno la hace el Gobierno.
Por cierto, que ha vuelto a insistir que la Comisión Europea ve con buenos ojos los presupuestos que hemos presentado, y eso que mañana por la mañana vamos a recibir una carta advirtiendo que nuestras cuentas no cuadran del todo.
Y te cuento también que desde Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, animan a reclamar a los ciudadanos afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que establece que sea el banco y no el cliente el que pague los impuestos de las hipotecas. Una reclamación que Fernando Herrero, secretario general de Adicae, ha recomendado aquí en la tarde de COPE que no se haga de forma individual.
Que sí pueden reclamar algo que han pagado indebidamente y que correspondía pagar a otro. No es solo una cuestión tributaria. Un artículo de la norma que desarrollaba la ley del impuesto es nulo también. Es decir, ahora mismo el Supremo ha dicho esta interpretación de la ley por la cual el usuario es el que tiene que pagar el impuesto es errónea porque esto va en contra de la propia ley.
Y ya en los deportes, desde Italia relacionan a Conte con el Real Madrid. Andrea Peláez.
Es noticia de Deportes COPE, noticia de Melchor Ruiz, de que en el club blanco niegan estas informaciones. ¿Cuál es la postura del Madrid, Melchor Ruiz?
En el Real Madrid desmienten rotundamente la información aparecida en el día de hoy en el Corriere del Sport, según la cual el diario italiano anuncia que Florentino Pérez había llamado el pasado lunes a Conte interesándose por su disposición para entrenar al Real Madrid en el caso de que Julen Lopetegui fuese destituido. En el Real Madrid dicen que esa llamada del presidente es absolutamente falsa y no solo eso, añaden que ni el presidente ni absolutamente nadie en nombre del Real Madrid ha hecho esa llamada a Antonio Conte.
En otro de los grandes, en el Barcelona, también se habla del entrenador de Valverde. Ha contado Manuel Oliveros en Deportes COPE que, según ha podido saber COPE Barcelona, Valverde y el Barça, en condiciones normales, abordarán en el mes de marzo el tema de la renovación o no del técnico. Oliveros ha informado además de que no existe fecha por escrito que obligue a pronunciarse. Fútbol hoy, jueves, en la Copa del Rey, dos partidos. A las 8, Rayo Majadahonda Sporting de Gijón, y a las 9, Almería Reus. Mañana sorteo de 16avos con un equipo de tercera, 5 de segunda B y la entrada ya de los equipos de primera división. Por último, en baloncesto, hoy se disputa la tercera jornada de la Euroliga. A las 8, Panathinaikos Gran Canaria, y a las 9, Barça Bayern de Múnich.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Pues después de tomar el pulso a la actualidad informativa, ha llegado el turno de que Juan Solo, ya sabes, el hombre que sabía demasiado poco, nos corte la respiración con su particular visión del mundo.
Buenas tardes, Juan Solo. Me parece que vienes frenético, ¿no? Y te he visto detrás de la pecera, para arriba, para abajo, como un loco. ¿A qué se debe estado este que traes, sí, ese estado de excitación?
Estoy preocupado. Básicamente es preocupación por una palabra que inspira un miedo reverencial cuando trabajas en un medio de comunicación. Es la palabra audiencia. Pues a los políticos...
A ver, repite.
Audiencia. Puede ser buena o mala, pero cuando te dicen audiencia siempre te echas a temblar. Bien, a los políticos también les da miedo la palabra audiencia, sobre todo cuando va acompañada de nacional. Audiencia nacional y político...
Se echan a temblar.
Yuyu. Bien, lamentándolo mucho, porque de verdad que lo lamento, hoy debo empezar hablando de Gran Hermano. Bueno... Esta gente, en su afán por satisfacer a ese monstruo voraz que es la audiencia televisiva, la otra noche, en Gran Hermano, llegaron a retransmitir en directo la ecografía de una concursante para averiguar el sexo del bebé que estaba esperando. A mí me parece muy fuerte. O sea, este momento íntimo, ¿de verdad lo quieres compartir con Media España o con la gente que esté viendo ese programa? ¿No hay límite para esto? ¿Esto va a ser el show de Truman cada vez más? Pues sí, porque la audiencia cada vez te pide más. ¿Qué será lo próximo? ¿Llevar a un concursante en directo al dentista?
¿Serás dentista?
Oye, ¿y era niño o niña?
Era niña, era niña, era niña, era niña. Bueno, podéis llevar al concursante al dentista y le hacéis una endodoncia en directo, esto no se ha visto nunca, y que la gente vote si le ponemos o no le ponemos anestesia. Este ruido que no gusta nada, ¿verdad? Era necesario para que, por si no sabíais de qué estaba hablando.
No sabemos exactamente de qué estás hablando,
bueno,
Juan.
Es posible que penséis, bueno, esto es una locura, es un disparate, ¿cómo van a llevar a alguien al dentista? Estoy seguro de que algún directivo de televisión que nos está oyendo ahora, porque sé que nos oyen, va a llamar a su abogado.
Sobre todo a ti, Juan.
A todos, va a llamar a su abogado para preguntarle, oye, ¿esto se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Y esto a dónde me lleva? A los políticos. Los políticos, estos seres buenos a los que quiero defender, proteger como al oso panda o al rebeco, ellos también son esclavos de la audiencia, de su audiencia, de sus votantes.
Me ha gustado más cuando lo has dicho antes, al principio.
Bueno, es que ahora...
De audiencia. Todavía.
Venga, vamos a ver. Ellos también son esclavos de su audiencia.
¡Ay, esa intensidad!
Sus votantes cada vez tienen que darles más y ya no saben cómo hacerlo.
Ya estamos bajando por la cúpula.
Estamos, exacto, porque aquí llega la misión imposible del político. Imagina, por ejemplo, que eres esclava del lenguaje inclusivo. Que sigues esta tontería que algunos han puesto ahora de moda de diputados, diputadas, corredores, corredoras, portavoz, portavoza, que es un disparate y una aberración porque voz ya es femenino. Claro, así tardas mucho y dices menos cosas. Esto va contra la lógica y hay veces que te traiciona tu cerebro y dices tonterías, como esta diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Beatriz Galeana.
Que es que hay niños con más derechos que otros, niñas con más derechas que otras.
Niñas con más derechas que otras, claro, pues, no. Es que ya no
derechos
sabes.
Derechos y derechas.
Derechos y derechas, ya y no
con
sabes.
Izquierdas, hay niñas con más izquierdas que otras. Claro,
y niños y con izquierdas.
Con más centras.
Y niños
izquierdas. Niñas con más izquierdas, niños con más centras.
Exactamente, bueno, veo que os gusta el tema, pues sí. Preparaos porque ahora toca hablar de él. Ha vuelto Quim Torra. Torra Torro, también sería, ¿no?
Torra Torro, sí.
Torra Torro, bien. Pues Torra Torro, que es famoso por... Ahí está. ¿Podemos oírlo otra vez? Perdona, Rosa, que me lo he comido.
Cabreteu,
bien. Bueno, a ver, Torra, cuando has cabreado, soliviantado, prometido a tus seguidores independentistas cosas que no puedes cumplir, las cosas no te empiezan a salir, te empiezas a agobiar. Él lanza un ultimátum, la gente pasa tres pueblos de lo que dice y entonces se agobia y piensa como en un programa de televisión, me van a quitar el programa, van a elegir otro presentador y entonces ¿qué coge? El camino del esperpento.
How can we trust a government that protects the king, that instead of being a referee, behaved last year like a hooligan with a crown?
Bueno, dice, ¿cómo podemos nosotros consentir que un gobierno que defiende a un rey, que en lugar de ser árbitro, pues se comporta como un...
Hooligan.
Con corona. Un hooligan con corona. Dice, pero bueno, esto ya es insuperable, ¿no? Este es el disparate máximo. ¡No! Para el independentismo radical no hay límite, su límite es la imaginación y es muy fructífera. Aquí está Agustí Colomines.
De momento en todas las independencias del mundo ha habido muertos. En la nuestra hemos decidido que no queremos. Si decides que no quieres, pues tardas más. El proceso es mucho más largo.
Bueno, esto de decidirlo es complicado porque tú estas cosas realmente no las decides, a veces se te van de las manos. Y esto,
o sea, te pones a hablar... Y ya no sabes dónde terminas, ¿no?
Exacto.
Bueno, o te sale el subconsciente y dices una barbaridad como
esta,
¿eh?
Esto es una barbaridad. A mí esto me suena a amenaza velada. De estas como las películas de cine negro que dices, cuidado porque hay muchos accidentes. ¿Me estás amenazando? No, te digo que hay accidentes, lo ha visto la DGT. Claro, nunca te van a pillar porque es una amenaza velada, no es de frente.
Bueno, esta es poco velada, ¿no?
Sí.
Esta es terrible, la verdad.
Sí que lo es. De aquí no se salva nadie. Otra que se ha venido arriba ante su público ha sido Dolors Montserrat, exministra de Sanidad del PP. Ha intentado una intervención chisposa, burbujeante, así como muy cómica, y le ha quedado raruna. La ha llenado así como de metáforas y no han quedado claras. Yo no he querido hacer sangre excesiva, además porque es larga, y he cogido solo un fragmentito. Vamos a ver.
Tienen a Màxim Huerta, perplejo. Con una sociedad instrumental le enviaron a la luna. Y Borrell, Celá y Pedro Duque continúan en la Tierra. Y Montón dice que no entiende nada, que solo plagió el... Máster programa final de Master. Sí,
yo
sí,
creo que
no lo puedes hacer.
Yo creo bueno, que se pero, lo había pero Juan, Juan, hay una cosa. Dolor Montserrat no va a ganar el concurso de portavoces.
No.
No, ciertamente. Bueno. Pero es muy diferente el equivocarte como Dolor Montserrat a una amenaza velada. Como
no, por supuesto. Ella se ha equivocado. Ella se ha equivocado porque se ha metido algo que no domina.
Yo creo
humor.
Que se lo había escrito y luego, claro, a la hora de decirlo,
se
pues
ha crecido.
Ya. Pero eso y la pero amenaza.
El otro es una amenaza. El otro es malo. Pregunta para Pilar y Fernando. Venía yo antes pensando, tengo que saber su opinión. ¿Creéis que hay posibilidad de que el Brexit acabe bien?
Pues me ha hecho cambiar de opinión hoy Fernando de Haro, precisamente. Ahora a lo mejor...
O sea, que creéis que
no
sí.
No es que acabe bien bueno, ni mal, están, pero dice que hay posibilidad de otro referéndum.
Ya, es lo que nos han dicho los expertos. Quiere decir, están echando... Están tirando la pelota. Están pidiendo tiempo. Cuando se pide tiempo...
tiempo muerto, ¿no?
Tiempo muerto...
Bueno, entonces...
Están buscando el empate.
Entonces están cerrando, vale, echando ahí la portería. Bien, entonces a lo mejor Theresa May sí va a volver a bailar. Bruselas, que es la ciudad con más escolarización del mundo, ¿sabéis? Todo el mundo ha oído hablar de los coles de Bruselas.
Pero son las colas de Bruselas. Las coles
y las
de Bruselas.
Colas.
Las colas, los coles.
Cuidado.
Bruselas dice que esperan propuestas razonables por parte de los ingleses. Entonces, ¿qué han pedido para que no sea razonable? Me imagino. Han pedido que el clima español se lo quedan ellos, el peñón también y la sangría. Y a partir de ahora la tortilla de patatas la inventó Enrique VIII. Pues ellos son muy así. Que todo el mundo vaya en verano con sandalias y calcetines grises, que es una moda que quieren
imponer. Bien.
Que la policía no persiga a los hooligans cuando viajan por Europa. No, que los agasajen con cerveza gratis porque son embajadores de su país. Una petición curiosa, que acerquen un metro más la piscina al edificio en los hoteles de Magaluf, porque les gusta intentar volar. Y nuestra favorita, por favor, que pongan en todos los cuartos de baño moqueta.
Insisto, a mí la moqueta me parece bien. Otra cosa es que esté sucia o limpia, ¿eh?
Pero... La moqueta en el baño.
En el cuarto de baño es imposible que esté limpia.
Con pelos de 10 centímetros.
Sí, luego viene
nunca aspirada.
Y en el invierno está bien tener moqueta.
Esa moqueta que suena...
Que es una selva, en realidad. Poblada de seres.
Sin zapatillas, descalzo, tan ricamente en la moqueta.
¡Y los hongos!
Esa moqueta que alberga seres.
Adiós, Juan. Adiós, adiós, adiós. ¿Tú crees que se nos ha olvidado pensar? ¿Recibimos en el colegio las herramientas suficientes para aprender a pensar por nosotros mismos? Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres, decía Pitágoras hace 2500 años. En esa misma línea, el filósofo norteamericano Matthew Lipman descubrió la importancia de enseñar filosofía a los niños en los años 80, enseñarles a formar su propio pensamiento crítico, hacerse preguntas y responderlas. Por eso, hoy nos queremos plantear si en los tiempos que vivimos hemos perdido la capacidad de reflexionar sobre las cosas, de hacernos preguntas e incluso la capacidad de asombro ante lo que nos rodea.
El Congreso acaba de aprobar una resolución para corregir los planes de estudio actuales, los planes que dejó el exministro Ver. La resolución es una proposición no de ley, o sea que no es de inmediato entrada en vigor, para que la filosofía vuelva a los planes de estudio. Nacho de los Reyes es director de la plataforma Be Education y profesor de filosofía en el Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones. Buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿esta es una buena noticia para vosotros los profesores de filosofía?
Pues sí, es una buena noticia porque de alguna manera consolida con claridad la enseñanza de la filosofía, que se había visto envuelta en una cierta incertidumbre o carácter optativo a través de la LOMCE y que hacía depender de las comunidades que se impartiera de manera obligatoria o no, por ejemplo, en segundo bachillerato, y de esta manera los tres últimos cursos, digamos, de secundaria y bachillerato, cuarto de secundaria, primero y segundo bachillerato, se impartiría de manera obligatoria, lo cual evidentemente es un buen signo, por un lado, porque yo creo que favorece evidentemente esta capacidad de pensar y de asombro que señalabais en la introducción del programa, y por otro lado, porque creo que refleja un punto común en el sentir, digamos, político y social, que es difícil alcanzar en otros momentos, como se ha visto en el pacto educativo, ¿no? Entonces, que se perciba que la filosofía es una enseñanza absolutamente necesaria en el recorrido académico me parece sin duda una buena noticia.
Y es importante también el hecho de que haya sido por unanimidad en el Congreso, lo digo más que nada para que no haya tanto bandazo, ¿no? Para que, bueno, pues de alguna manera si se pone la filosofía que se vaya a quedar ahí por unos cuantos años. No hay pacto educativo, pero por lo menos que haya consenso en esto.
Totalmente, porque en el fondo creo que refleja que más allá de intenciones particulares o grupos de poder, tenemos que tener un interés común y cuando hablamos de educación nos interesan nuestros alumnos. Que se focalice en la filosofía como esta posibilidad de hacer crecer a nuestros alumnos me parece algo absolutamente fundamental, que va más allá justamente de intereses políticos o partidistas.
Nacho, vamos a ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo, si me permites, ¿no? Porque tú decías, la filosofía ayuda a pensar, pero bueno, había periodos en la historia reciente de España donde había filosofía, ¿no? Y lo que se hacía era, en realidad, estudiar la historia de la filosofía, lo que habían dicho una serie de autores. Eso automáticamente no me parece que ayude a pensar, ¿no? Es decir, ¿cuándo enseñar filosofía realmente sirve y no genera más escepticismo o simplemente es una lista de lo que ciertos autores a lo largo de la historia han pensado, ¿no? Que supongo que esto no es automático.
Sin duda, no lo es. De hecho, cuando hablamos en términos de leyes o de sistemas educativos o propuestas, siempre entendemos que hablamos de un marco mínimo que justamente favorece que los profesores, dentro de, digamos, las condiciones y las propuestas que se hacen desde, por ejemplo, desde el Parlamento o desde el currículum, podamos enseñar, ¿no? Entonces, que se enseñe historia de la filosofía, por ejemplo, no es en absoluto banal, porque supone la posibilidad de que primero sepas qué se ha dicho, qué se ha pensado, después que puedas leer y familiarizarte con esos problemas, y tercero, que a partir de ellos comiences a pensar de una manera más constante, ¿no?
Pero tú, ¿cómo enseñas, ¿cómo enseñas a los alumnos filosofía para que eso les ayude a pensar por su cuenta?
Pues mira, me gustaría ponerte tres ejemplos.
Uy, tres, en la radio son muchos, ¿eh?
Bueno, sí, si son cortitos.
Soy breve, no pasa nada. Pues mira, en primer lugar, acabo de terminar la lectura de la Apología de Sócrates en primero de bachillerato, y es un espectáculo, un verdadero espectáculo, ver la cara de curiosidad de todos los alumnos, ¿no? Porque ven en la figura de este hombre, que vive hace 2.500 años, un signo clarísimo de autenticidad y de vida entregada por algo, incluso hasta la muerte, ¿no? Y evidentemente esto a un adolescente le suscita un atractivo enorme frente al poder, frente a todo esquema establecido. Sócrates no cede, ¿no? Y ayer una alumna se quedaba impresionada de estas palabras de Sócrates, ¿no? Que dice, una vida sin examen, sin reflexión, no es digna de ser vivida. Solo que un alumno tenga la posibilidad de enfrentarse a esto ya es un bien enorme, ¿no? Segundo ejemplo, rápidamente, un alumno hoy me pide hablar y me ha pedido una hora de filosofía para la semana que viene, porque él quiere intervenir durante una hora y explicarle a sus alumnos cuál es el valor que él percibe absolutamente urgente y decisivo de la democracia y de la participación democrática. Un problema suscitado en parte por cuestiones que hemos estado hablando en filosofía, ¿no? Entonces, a mí me, digamos, daba palmas con las orejas por ver la reacción de un chico de 16 años que no solamente tiene un determinado interés social, político, etcétera, sino que además se lo quiere transmitir a sus compañeros, ¿no? Digo, esto es todo lo contrario de un ambiente marcado por la impersonalización, redes sociales, etcétera, de lo cual ellos mismos son víctimas muchas veces y lo manifiestan como tal. Por tanto, que exista en un determinado momento, en un espacio, que puede ser la clase de filosofía, de literatura o de historia, evidentemente, digamos que exista la filosofía, te permite ahondar en una cierta tradición, ¿no?, literaria, de pensamiento, etcétera, pero que exista un lugar así que permita a los alumnos cuestionarse, tener preguntas. Nosotros, por ejemplo, pues enseñamos filosofía desafiando a su experiencia, haciéndoles que escriban textos argumentativos, que sepan dar razones de aquellas cosas que sostienen, que lean, etcétera, etcétera, ¿no? El último ejemplo es el de una chica que ha comenzado a estudiar biotecnología, acaba de abandonar el colegio y esta semana venía a nuestra escuela a dar cuenta un poco del recorrido que ha hecho en el colegio. Pues conmovedor ver a una joven que está estudiando una carrera de ciencias, pero que reconoce el valor indiscutible de un recorrido que ha hecho en el colegio, que aunando en las humanidades le ha abierto por completo el horizonte.
Sí. Estás hablando de jóvenes, pero hay autores que defienden la capacidad incluso del niño para racionar, razonar y cuestionarse las cosas prácticamente desde que aprenden a hablar. Nosotros, mira, nos hemos colado en las escuelas de filósofos donde Sergio Díez, del colegio Brains, enseña a los niños nociones básicas que aprenden sin saber que en realidad están filosofando.
¡Los chicos son divertidos!
No. ¿Lo son?
Los papás son chicos y no son graciosos. Con lo cual, no todos los chicos son graciosos. ¿Qué pasa, que cuando nos hacemos mayores dejamos de ser graciosos o qué?
No.
De edad decía que sí.
Mi padre es gracioso.
¿Tu padre es gracioso?
Mi abuelo y el mío.
Bueno, están enseñándole un silogismo, ¿no? ¿O no? ¿Qué es esto?
No se escuchaba muy bien, pero he visto muchas preguntas, lo cual es muy sano.
¿Tú cómo ves esta idea de empezar desde pequeñitos?
A mí me parece que la escuela tiene una misión fundamental, que es hacer crecer a la persona, y esto pasa por inevitablemente el desarrollo de la razón y de la curiosidad. Evidentemente hay métodos, hay muchos, pero que desde luego uno en la escuela aprenda no solo a repetir cosas, lo cual en el fondo es un signo de decadencia, solo digo, si fuera solo un mero repetir, ¿no? Y me parece que, digamos, que la cultura es un conjunto, digamos, de saberes que se transmiten y que aprendemos, pero que nos llevan inevitablemente a pensar, a razonar, a cuestionarnos. Y esto, yo creo que sin duda, lo habéis ejemplificado, se puede hacer desde que uno es pequeñito, ¿no? Pero uno tiene que estar delante de un profesor, pues, que con pasión le sabe presentar los problemas del mundo, las preguntas que se suscitan y demás. La pregunta de un profesor suscita preguntas de los alumnos, ¿no?
Nacho de los Reyes, gracias por haber estado con nosotros comentando, analizando y contándonos tu experiencia de enseñarle a los más jóvenes a hacerse preguntas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mira, de filosofía también hablan los oyentes, ¿verdad, Rosa?
Sí, dicen por aquí que flaco favor también nos están haciendo en esto las redes sociales e internet, donde nos creemos todo lo que nos dicen. Un oyente dice, yo soy de la EGB y recuerdo esas clases de filosofía de segundo y tercero, una asignatura muy importante para formar tu propio pensamiento. Hoy en día, efectivamente, dicen por aquí, hemos perdido la capacidad de reflexionar sobre las cosas, nos las creemos y punto.
Yo recuerdo la asignatura de filosofía en COU como una de las mejores asignaturas, sin duda, y que más disfruté de toda mi etapa de estudiante. Pero
es
bueno,
que aquí la gente me oculta, hombre.
No, pero no, es verdad, pero antes como la teníamos, la dábamos y nos gustaba un montón.
Paloma Serrano, que también es muy filósofa.
No, yo...
pero que ahora
no, pero que esto es mucho más.
Yo me aburría sencillo. La clase de filosofía.
Yo no,
¿sí?
A mí me gustaba.
No,
y luego
no,
la historia
no,
de la filosofía también es muy
bonita. Es que todo esto también depende del profesor.
Depende muchísimo.
Depende muchísimo.
No, yo no me aburría, yo tuve un excelente profesor de filosofía.
¿Y alguna historia de ascensor que nos
tenemos
trae
por ahí, Rosa?
Rosa,
¿qué dicen los oyentes?
Os voy a contar un par de ellas. Maite dice, soy de las que temen los ascensores porque ya me quedé dos veces encerrada y sola, una en un centro comercial y otra en el ascensor de la casa donde vivía antes. Ahora ya se ha cambiado, vive en una sin ascensor. Dice, solo subo si no hay escaleras.
Hay mucha gente, ¿eh?
Sí, mi madre entre ellas.
Sí, oye, si sube las escaleras hace
lo llevan
mucho
algunos con vergüenza, ¿eh? Pero hay muchos.
Les da miedo. Otros no. Sobre todo cuando eres noviete. También aprovechas ese momento de ascensor, nos lo cuenta un oyente en el 607-150602.
Cuando mi mujer y yo éramos novios, por aquel entonces mi novia, y vivía en un edificio de 14 plantas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando yo la acompañaba por la noche a dejar la casa, pues ¿qué hacía? En vez de ir a su piso, pongamos que era el quinto, yo le daba al 13. Y mientras subías al 13, pues ahí un besito, tal, y le daba otra vez al 0 y otra vez al 13, hasta que llegaba la hora. Así que ojito con los ascensores.
Ojito, espabilado.
Ese ascensor para arriba y para abajo. Suerte que tenían, que en aquella época no habría cámaras en el ascensor. Pero también esto hay que valorarlo.
O sí, vete tú a saber.
Bueno, déjanos.
O sea, que estaba toda la... Fíjate lo que nos ha contado.
Sí.
Que le faltaban unos minutos a la novia para llegar porque le habrían puesto una hora en casa.
Como antes se ponía.
Y entonces...
Ahora no.
Bueno, ahora se pone menos. Incluso antes hay muchos novios que ya no acompañan a sus novias a casa.
Ay, ya. De verdad, qué pena.
Se están perdiendo.
Y entonces dice, yo hasta el minuto, hasta que faltaba un minuto, subía y bajaba en el ascensor. Pues oye.
Calenticos, oye, mejor que la calle.
No, sí, claro. Bueno, déjanos tu mensaje en @latardecope, en facebook.com/latardecope o esas notas de voz en el WhatsApp del programa. Es el 607-150602.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope
y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, en apenas 24 horas se va a celebrar en el Teatro Campo Amor de Oviedo la 38ª edición de los Premios Princesa de Asturias, una ceremonia que tendrá todos los focos puestos sobre el cineasta norteamericano Martin Scorsese, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2018, más que nada porque es el más famoso, ¿no?, el más conocido. Precisamente con el director de cine, en este mismo momento, está siendo el primer acto de esta edición que va a culminar mañana con la entrega de los galardones a los premiados.
Hace unos minutos ha comenzado el encuentro de Martin Scorsese con jóvenes cineastas y profesionales del sector en la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo. Encuentro, por cierto, en el que está la reina Leticia y nuestro compañero de COPE Oviedo, Marcos Martín. Marcos, buenas tardes.
Hola.
En primera fila, hola, digo que la reina sentada en primera fila como una estudiante más de arte dramático, no está en el escenario con el cineasta neoyorquino, no está con Scorsese, digo que está, en fin, como integrada entre los jóvenes, los chavales, eso es, entre el público que han venido a ver a Scorsese y que le han recibido, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Puede ser seguramente el ídolo de muchos de ellos, entre sonoros aplausos, primero ha entrado la reina, después Martin Scorsese, y hay que decir que ha sido el cineasta, el premiado con el Princesa de Asturias, que ha recibido la mayoría de los aplausos, sin duda alguna.
Bueno, ¿y de qué están hablando? ¿De qué tal está Martin Scorsese? ¿Qué dice?
Bueno, pues bien, está dándole algunas impresiones, primero de su cine, ¿eh? Está contando cómo ha sido su vida, el porqué de su cine, ya lo hacía ayer en la rueda de prensa, pero hoy se lo está repitiendo a sus colegas, vamos a decir, o futuros colegas, dentro de poco tiempo. También le está dando algunos consejos, de cómo él ha llegado a ser el que es, de cómo él ha llegado a ser Martin Scorsese. Queda todavía mucho tiempo por delante. Tengo que decir que habla mucho, le gusta hablar mucho, de momento ha habido...
Porque se venga aquí. Aquí tenemos mucho programa.
Poquitas preguntas, o sea que todavía queda tiempo por delante, porque además van a ver una proyección los chavales. Pero bueno, de momento, sobre todo, algún consejillo y sobre todo explicando cómo ha sido su vida, cómo ha afectado sus comienzos, sus primeras vivencias en el cine que ha venido haciendo hasta ahora.
Bueno, pues gracias, Marcos.
Marcos, gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Bueno, como decimos, es el primer acto de esta edición de los Premios Princesa de Asturias. No es el único programado para hoy. COPE Oviedo, Carlos Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Si la reina está con Martin Scorsese, ¿dónde está el rey?
Pues, ¿dónde está el rey? Bueno, pues don Felipe está recibiendo en audiencia, al patronato de la FIMBA, que es la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias. Es uno de los tantísimos actos y audiencias reales que tiene su majestad ya a partir de esta tarde. Ya están aquí, evidentemente, y bueno, pues ya ha arrancado con esto. Mañana va a continuar con más audiencias por la mañana, unas cuantas, antes de la entrega de los galardones por la tarde, pero antes de todo esto y después de esta audiencia con el patronato de la FIMBA, como os comentaba, a las 7:30, bueno, pues tenemos el concierto Premios Princesa de Asturias, la 27ª edición aquí en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, que van a presidir sus majestades los reyes también, evidentemente.
¿Y qué es lo que tenemos previsto? O sea, ¿cómo va a ser el acto de mañana? ¿Qué sabemos?
El acto de mañana. El acto de mañana te refieres a lo que va a ser la ceremonia de entrega por la tarde, ¿no?
Sí.
Bueno, la ceremonia arranca como siempre. Es un acto muy, muy, muy marcado.
Muy clásico, ¿no? Muy clásico, un guión siempre establecido. Sí.
Exactamente. Y que bueno, va a arrancar a las 6:30 de la tarde. Como es habitual, van llegando primero todos los premiados, todos los galardonados al Teatro Campo Amor. Allí les van recibiendo a la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, también estará el presidente del Principado, en fin, autoridades. Y luego, pues, evidentemente, llegan sus majestades los reyes, también la reina doña Sofía, van tomando asiento, se abre la ceremonia, el rey abre lo que es la ceremonia de entrega de los premios y, bueno, pues a partir de ahí discursos, que para finalizar con el discurso de don Felipe VI y bueno, el himno de Asturias, en fin, es todo muy, como muy tradicional, como bien comentabais. Hombre, siempre, evidentemente, el público se fija también en otras cosas, ¿no? La gente que está, quien llega. El año pasado, pues, estuvieron autoridades europeas, como sabéis. Sí. Este año, hombre, muchas miradas, está claro, Martin Scorsese, que es y seguramente el premiado más mediático, el galardonado más mediático, pero bueno, también van a estar varios ministros del gobierno de Pedro Sánchez, que veremos a ver, porque una de ellas es la ministra de Transición Ecológica, yo os lo digo ya, con el trasfondo que tenemos aquí, con el cierre de Alcoa y todo el tema de la transición energética, descarbonización express y demás,
veremos a ver.
Eso es otra historia paralela a lo que va a ser la ceremonia de entrega. Pero bueno,
que va a estar muy presente, me parece a mí.
Sí,
final.
Yo creo que ya sí. Yo creo que sí, porque además, entre otras cuestiones, Pilar, Fernando, está previsto, previo a la ceremonia, un encuentro entre el presidente del Principado, Javier Fernández, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de este tema, ¿no? Del cierre de Alcoa. No sabemos ahora, pero está prevista ese encuentro, o sea que va a estar muy presente.
¿Sí? Carlos Fernández, de Oviedo, gracias. Buenas tardes.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Parece que esta tarde, hoy aquí en el programa, nos hemos propuesto ser reflexivos.
Después de la buena noticia, dices, de lo de la asignatura de filosofía.
Exactamente, eso de recuperar la filosofía para bachillerato, ¿no? Bueno, mira, buscamos el éxito inmediato, exigimos nuestros 15 minutos de gloria, navegamos por la red a toda velocidad persiguiendo el éxito, aunque curiosamente todos reconocemos que aprendemos más del fracaso, que tras una equivocación siempre hay una enseñanza.
Esto es una cuestión, yo creo que importante para el desarrollo de la personalidad de cualquiera, ¿no? Es decir, que a veces muy obsesionados con el éxito no educamos, ¿no? En saber asumir, en saber aprender del fracaso, en que los niños, los jóvenes se relacionen, los adultos se relacionen bien con el fracaso. Estamos preparando a nuestros hijos para asumir los fracasos que inevitablemente llegan. A veces es que parece que si has fracasado, bueno, todo se ha hundido, ¿no? Bueno, vamos a preguntar estas cosas a nuestro psicólogo de cabecera, Ángel Peralbo. Este asunto, Ángel, psicólogo del Centro de la Barreyes, es un asunto muy importante en esta cultura en la que parece que si no has obtenido éxito en todos los campos, eres un como dicen los americanos, en Estados Unidos el peor insulto es loser, perdedor. Tú eres un loser. Cuando los chicos están en el patio en Estados Unidos y se quieren insultar, se llaman los unos a los otros loser. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿estamos haciendo bien esto en nuestra cultura, en nuestro ambiente educativo, en nuestras familias? La relación con el fracaso, que el fracaso está en todas partes, está a la vuelta de la esquina en cualquier momento.
Claro, es que yo pienso que lo primero es que estamos muy orientados a un éxito, y que es el éxito. Y es el éxito el mismo para todas las personas. No es algo absolutamente arbitrario, que además, por definición, nadie podría pensar que todo el mundo podemos conseguir el mismo éxito en todo, ¿no? Yo creo que nos olvidamos, uno, de la individualidad. Cada persona tendrá éxito en determinadas cuestiones con más facilidad. Pero, por otro lado, el fracaso. Si es que el fracaso es la cara de la otra moneda, y sin fracaso no hay éxito. Es decir, el fracaso, que por cierto, a mí es una palabra que no me gusta hablar demasiado de ella, porque es una terminología que estamos hablando de alguien que está fracasado, es alguien que ya no tiene posibilidades de, ¿verdad? Uh-huh. Yo hablaría más de errores, de cuestiones intrínsecas a la búsqueda de la mejora, a la evolución, al progreso. Incluso en esa búsqueda de éxito, si nos planteamos que el error, vamos a llamarle fracaso por seguir un poquito, dices, no nos va a aportar nada, estamos muy equivocados. Yo lamentablemente diría que incluso vemos, no críos, ¿no?, sino universitarios y gente que lanzamos al mundo laboral con una sensación de que hay que encontrar el éxito a costa de todo, y que además no les hemos enseñado a fracasar. Claro, sí, por un lado
hay que enseñar a fracasar.
Es que vamos a fracasar de todas maneras. Es decir, entendiendo por fracaso cometer errores, y que muchas cuestiones que estamos persiguiendo no vamos a conseguir, habrá que aprender a amortiguar el golpe, ¿no?
La cuestión es cómo enseñamos a un niño a fracasar. Mira, Ángel, el otro día leíamos una noticia que decía que las categorías infantiles del fútbol gallego optaban por eliminar los goles del resultado. Era una decisión que, claro, nos ha llevado a preguntarnos si estamos sobreprotegiendo a los niños. Bueno, hemos hablado con Carlos Muriz, que es director deportivo del Racing Club Ferrol, y así nos explicaba cómo va a funcionar este marcador en este tipo de partidos.
Los medios de comunicación que controlamos nosotros, la página web, los WhatsApp, los Twitter, estas cosas, que desde ellos mandamos la información a los seguidores del club, pues los resultados de los equipos del fin de semana, pues en las categorías estas pequeñas de prebenjamines, benjamines y alevines, no ponemos el resultado. Simplemente si se ha ganado, se ha empatado, se ha perdido y nada más.
Bueno, o sea, vamos a ver, para evitar la posible frustración que genera el fracaso. Ya he visto lo que han hecho. Ah, lo que han hecho ha sido suprimir, digamos, el marcador. Es decir, ha sido por 5-0, ¿no? Son niños pequeños de 6 a 7 años. La corta edad de estos jugadores ha influido en esta decisión, que ahora nos comentarás si es una buena decisión.
Estás hablando de niños muy pequeños. Si hablas de prebenjamín, estás hablando de niños de 6 y 7 años. Por desgracia, o por las circunstancias que sean, y a veces se dan, demasiadas veces se dan resultados muy grandes, muy duros. 16 le meten 20 goles. Y entonces en esa situación realmente a nadie le gusta llamarlos. Y bueno, yo tampoco vemos mucho nada positivo ni en meterlos ni en que te los metan.
Bueno, hay que decir que a Maurice le hemos preguntado claramente también si esto no era sobreproteger a los niños.
No, pues sobreproteger para nada. Si yo jugaba el partido y con todas las normas y todo lo que hay. A los niños les gusta el fútbol, les gusta parecerse a Cristiano, a Messi o a otros jugadores que son sus ídolos, se peinan como ellos. Claro, cuando tú pierdes muchas veces por estas goleadas, pues si tienes otras alternativas o compaginas otros deportes, lo mejor lo que coges es que te vas y el fútbol te gusta.
Bueno, Ángel, ¿esta te parece una buena medida? Dice, bueno, oye, para que no se frustren, pongamos que han ganado o han perdido, pero no digamos por cuánto.
Bueno, yo lo que me cuestionaría es si lo hacen para que no se frustren o porque verdaderamente, también es cierto, a veces hemos perdido la sensibilidad con ciertas edades donde casi lo que tenemos que fomentar es la motivación, el gusto por seguir jugando independientemente. A ver, siempre va a haber ganadores y perdedores en el deporte. Ojo, y yo insisto, hay que aprender de las frustraciones y las frustraciones cuanto antes las aprendamos mejor. Pero yo me parece a mí, esto también es un juicio de valor que hago por lo que habéis contado, quizá lo están haciendo por la competitividad que se monta alrededor de un deporte donde a veces no estamos hablando
más
de
más
niños.
Más por los padres que
claro,
por los
propios. Claro, no te parece todo mal esto.
No, porque en realidad yo creo que él está hablando de esa parte que va y circula a través de las redes sociales, que circula a través de las comparaciones. Es que las comparaciones no necesariamente son buenas. Es decir, yo creo que en el deporte fomentar la comparación con uno mismo es infinitamente mayor que compararnos con alguien que es el que siempre pichichi, que mete goles y que además te lo restriega en la cara, ¿no? Yo creo que si empezamos a trabajar también una cierta sensibilidad, estoy convencido de que no les están evitando las frustraciones de perder, ganar y esforzarse, ¿no?
Pero tú decías, hablabas de la motivación, ¿no? ¿Y cómo entonces motivas en el deporte, aunque el niño sea muy pequeño, si no existe también esa posibilidad de decir, yo he marcado el gol y me gusta que mi nombre, porque lo he marcado, aparezca ahí, ¿no?, en el marcador?
Sí, sí, sí. El que marca goles se va a sentir absolutamente satisfecho porque
todo, y muy motivado.
Y muy motivado. Y lo que le estamos, en todo caso, con esta medida, entiendo, es diciendo, bueno, a ver, cuida a aquellos, en realidad no tienes que cuidar a nadie, pero bueno, oye, yo creo que también ser solidario y tener cierta generosidad en el deporte es un valor, ¿eh? Entonces, aquellos que no tienen esa capacidad que tienes tú, aquellos que no tienen, no voy a decir la suerte, pero en algunos casos puede influir, pero sobre todo, sé generoso, y dices, no te regodees ya con aquellos y aquellas que no van a tener esas mismas capacidades. Yo creo que una cosa es la frustración y otra cosa es el sufrimiento gratuito que nuestros menores están teniendo con la comparación.
Innecesario, ¿no?
Claro, quiero ser el más guapo, el que más goles mete, y quiero ser al final la estrella, pero es que estrella hay una o...
Pero no. Entonces, volvamos, Ángel, al principio de nuestra conversación. Hemos dicho, hay que aprender de los errores, hay que saber que los errores no son el final. Bueno...
Qué bonito eso.
Pero esto se dice muy pronto y luego hay que saber hacerlo. O sea, ¿cómo tú, si tienes que ayudar a alguien, por ejemplo, en tu consulta, que te llega y te dice, mira, yo estoy bajo una piedra de 200 kilos porque he querido, yo qué sé, ser el primero de clase o el segundo, o he querido sacar un título. Exacto. He querido tener una novia guapísima y he querido ser, yo qué sé. Y mira, chico, yo intento superarme, pero es que estoy bajo la piedra de 200 kilos. ¿Qué hago?
Lo vamos a ver muy claro. Es que a lo mejor quieres mover una piedra de 200 kilos y eso es demasiado para ti, ¿vale? Vamos a empezar a ejercitar un poquito tu musculatura, vamos a empezar a pensar cuál es tu objetivo viable, realista, y dices, y muévete, olvídate de la piedra de 200 kilos, empieza a mover 25. Cuando empiezas a mover 25 vas a tener una cierta sensación de logro, sensación de que puedes.
Pero la gente se queda sepultada, nos queda mucha gente sepultada por la frustración, o sea, no he conseguido esto, yo soy un perdedor, y se miran, te miras,
te quedas
en el espejo,
¿no?
Eso, y dices, mira qué perdedor hay en ese espejo.
Claro, claro. Insisto, en el deporte siempre va haber quien gane y va a haber quien pierda. Pero si a todos esos que no llegan, que es de los que estamos hablando, lo que le hacemos es les reforzamos en aquellos puntos fuertes que tienen y nos apoyamos en ellos, la gente es increíble cómo puede conseguir. Nosotros utilizamos mucho la comparativa deportiva para otro tipo de dificultades. Porque es, oye, vamos a ver, calibra tus objetivos, piensa en tus puntos fuertes. A ver, es que no todo el mundo puede ser, habéis mencionado ahí a Ronaldo, es decir, vamos a ver, seamos realistas. Es decir, no tengas ese tipo de pretensiones irracionales y venga, vamos a ponernos en tu capacidad que semana a semana podemos ir midiendo, puedes ir evolucionando, puedes ir fortaleciéndote y ya veremos dónde llegamos, pero llegaremos, ¿eh? No cabe ninguna duda.
O sea, realismo.
Realismo. Y que cuando te caes, vamos a analizar por qué te has caído y vamos a darte fuerza para levantarte. No vamos a decir, mira qué desastre.
Esto sirve para los más pequeños y para los mayores, para los adultos. ¿Tú crees que esto vale para todos?
Bueno, es que hay muchos adultos que lo pasan francamente mal cuando se enfrentan a nuevos retos donde se les están midiendo, quizá pues por unos patrones que ellos quizá no han tenido que poner esos recursos.
¿Y qué papel juega los que te rodean? Porque a veces estamos muy influenciados también por cómo nos juzgan los demás. Y si no tienes una personalidad lo suficientemente, no sé si fuerte o asentada o reflexiva, pues al final te dejas influir.
Sin duda. Pero si el entorno quita la comparación, dejamos de comparar, y el entorno también se orienta a valorar el esfuerzo que hace una persona por conseguir su propia mejora, ya tenemos una vía muy buena para poder decir que este error es fantástico porque te permite mañana seguir trabajando y pasado para conseguirlo. Pero claro, para eso el entorno tiene que estar más orientado a esto que estamos hablando nosotros en este momento, que no a conseguir el gol, a ser el mejor por encima de todo, ¿no? Yo entiendo que ahí hay una generosidad por el entorno y quizá un cambio de patrones. La competitividad está bien, meter goles está fenomenal, es intentar ganar, ojo, y en equipo, que se nos olvida, estamos hablando de individuos, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando del deporte y de la propia sociedad, donde lo colaborativo a veces incluso nos permite ganar, fijaos.
Esto es un tema apasionante, Ángel, tenemos sin que duda seguir hablando de ello.
Gracias.
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 Pues de esto hablan también los oyentes en redes sociales.
Qué importante es esto que decías, tú, Pilar, es decir, que asumir el fracaso es más complicado cuando tú estás en un entorno competitivo que te está midiendo por los resultados y que en vez de ayudarte, como decía Ángel, a ser realista...
Te hunden.
Exacto.
A veces. Hunde,
es que no eres capaz, es que no lo has conseguido.
Rosa, ¿qué dicen los oyentes de
pues
esto?
Pues hay un debate muy interesante abierto en redes sociales. Dicen por aquí que el respeto más grande se demuestra en el campo, en cómo se actúa, cómo se trata un rival y todo lo que lo rodea. Publicar o no los resultados, sinceramente, es lo de menos. Lo importante es la actitud, los valores, la educación. Si lo centramos todo en el resultado, hay una parte formativa que no se da. Ángel igual dice que en los entrenamientos hay que dedicar tiempo a formar y educar en el respeto al otro equipo y al juego, que la solución efectivamente pasa porque el niño aprenda a gestionar la frustración y el que las cosas vengan mal dadas. Los niños tienen que crecer con realidades, no entre algodones. También es cierto que apuntan algunos oyentes que el problema no es el marcador ni los niños, el gran problema son los padres. Y también se refieren a las estrellas de fútbol, a ver qué sentido tiene eso cuando ven a un jugador celebrar en el minuto 119 un gol de penalti ganando 4-1, quitándose la camiseta y haciendo aspavientos como un energúmeno, vamos.
Bueno. Pues las opiniones de los oyentes, ahora volveremos con las historias de ascensor, pero antes, Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando?
Mutua Activos.
Vamos buenas a hablar tardes, de ganar. Tú, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hace cuánto que tus ahorros se pasan el día dormidos en el mismo sitio? Bueno, pues es hora de despertarlos, es hora de darles la libertad, que se independicen y vivan sin ataduras, con confianza. Por eso necesitas invertir con Mutua Activos. Podrás invertir en los mismos fondos y con el mismo equipo de expertos que invierte Mutua Madrileña. Independiza ya tus ahorros. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Invierte en Mutua Activos, una empresa del Grupo Mutua. Nos queda una
canción. Historias de ascensor que nos trae Rosa Rosado esta tarde. Bueno, son las historias de los oyentes.
De
claro.
Los oyentes, sí. Fijaos qué anécdota. Hace 3 años en mi oficina iba en el ascensor, se subió una chica embarazada. Cuando íbamos por el piso 3, yo iba al 11, se fue la luz. Tardaron más de 45 minutos madre en sacarnos. Mía. Aquello fue un horror, tanto que la pobre se puso de parto. En resumen, la chica hoy en día sigue en contacto conmigo, su hija lleva mi nombre.
No.
¿Sí? Siempre dice que fui un ángel de la guardia que la ayudé en ese día a pasar pues ese trance y sobre todo a mantener la calma.
Fíjate,
qué nervios.
Se levanta uno pensando que iba a ser un día normal y al final traes a una criatura al mundo.
Sí, ya te digo. Sí.
Tremendo, tremendo.
Bonita historia, sin duda. Y también, a ver, nos vamos al WhatsApp del programa 607-150602.
Yo los ascensores solamente me subo a los que conozco, porque los demás me dan pánico. Y aún así, a los que me conozco, los ruiditos estos raros que salen, me pongo enferma. O si algún niño se pone a saltar, ahí ya lo paso fatal.
Yo tenía un primo.
Esa es otra.
Que era especialista, nos subíamos los primos, y era especialista en decir que el ascensor estaba yendo mucho más rápido de lo normal. Y al principio parecía una broma simpática y todos nos reíamos, pero al final lo acabábamos creyendo y la cara de pánico, los ruiditos en el ascensor.
Es que es verdad que hay ascensores que hacen ruiditos, sobre todo, bueno, los que ya tienen unos años, que son de estos que son muy bonitos.
¿Será normal este ruido?
De las puertas estas que se abren y se cierran manualmente, incluso, pero claro, luego al subir y bajar, pues es verdad, hace mucho ruido y da mucho miedo. Pero bueno,
graciositos hay en todos lados.
Sí, sí, este ascensor está yendo más rápido de lo normal. Ay. Este ruido no es habitual.
Sí, sí.
Cuéntanoslo en @latardecope, en facebook.com/latardecope o nuestras notas de voz, las tuyas, que nos puedes dejar en el 607-150602. El zaragozano Javier García, de 18 años y con una dependencia del 97%, se ha convertido en el primer gran dependiente de Europa en disfrutar del Interrail. Luego lo contamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.